Aquí comienza Los Misterios en la Vida, buscando respuestas a los fenómenos anómalos, ufológicos, arqueología prohibida, con la conducción de Rodrigo Méndez y Marcelino Opazo.
Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, como todos los jueves de 20 a 21 horas en tu programa Los Misterios de la Vida, aquí en Radio San Joaquín 107.9 y a través de la señal internacional www.radiosanjoaquin.cl, que nos escuchan en todo el mundo. Y como todos los jueves también, acompañado, muy bien acompañado de mis dos grandes amigos, Esteban Díaz. ¿Cómo estás tú, Esteban?
Muy buenas tardes, Rodrigo, acá Nelson y a todos los auditores y teleauditores de esta querida Radio San Joaquín.
Y bueno, y Nelson Gutiérrez, ¿cómo están, Nelson?
Muy bien, buenas tardes a todos, Rodrigo, Esteban, todos los teleauditores, un saludo y un abrazo fraternal a todos.
Y también hoy día en la noche, bueno, también damos inicio, saludamos a todos los amigos de la octava región, Concepción, que este programa va a ser retransmitido este domingo a la medianoche en Radio Lorenzo Arena 107.1 FM en la octava región. Para todos ustedes un fuerte abrazo y bueno, vamos a salir retransmitido este programa, como les dije, este domingo a la medianoche. Esperamos que tengan una muy buena acogida y vamos a dar nuestro 100 como todos los jueves para que sea un programa de lujo y con invitados de lujo. Pues bien, amigos, esta noche vamos a iniciar un tema bastante interesante desde la tecnología, desde la medicina. ¿Han escuchado hablar de la nanotecnología o la nanomedicina? Esteban, tú traes algo que aportar para este
programa. Es un tema muy interesante, bien complejo, así que es un tema largo, extenso, bien científico, así que pueden quedar muchas aristas abiertas, pero aquí vamos a presentarlo más que nada el tema. Por lo tanto, vamos a recurrir acá a nuestro radio controlador.
Saludamos a Diego. Claro. Diego, tenemos un audio por ahí para comenzar unos minutitos
para introducir
el programa de esta noche sobre la nanotecnología.
Nuestra sangre contiene defensas naturales contra las enfermedades. Sin embargo, la naturaleza por sí sola es incapaz de brindarnos una protección absoluta. Nuestro organismo se ve incesantemente amenazado por la enfermedad. Una de cada tres personas padece cáncer. La osteoporosis destroza la vida de millones de seres humanos. Imaginen que pudiésemos evitar que nuestro cuerpo volviera a verse atacado por las enfermedades.
Podremos detectar, diagnosticar y tratar las dolencias, pero las detectaremos antes de que se conviertan en enfermedades.
La NASA está ampliando su campo de acción más allá de una nueva frontera: el espacio interior del cuerpo humano. Los pioneros están desarrollando una nueva e increíble tecnología: robots microscópicos con fines terapéuticos, tan diminutos que las células sanguíneas que corren por nuestras venas son gigantescas a su lado.
La mayor parte de los males que nos aquejan tendrán curación. Desaparecerán.
Erradicados por unos dispositivos microscópicos, invisibles a simple vista, que patrullarán nuestro cuerpo con la misión de destruir las enfermedades. La ciencia ficción pronto se convertirá en hechos científicos y el mundo tal y como lo conocemos se transformará irreversiblemente. Viaje fantástico.
Pues bien, como introducción a esta noche, lo veníamos conversando camino a la radio, esta tecnología que ya fue ciencia ficción hace unas décadas atrás. Hay una película, como tú dijiste, Nelson, ¿no es cierto? Viaje
fantástico al cuerpo humano.
Al cuerpo humano, ya estamos hablando de una realidad, Esteban.
Bueno, yo antes de introducirnos bien en el tema, quiero hacer mención de algunos hitos de la medicina para llegar acá a la nanotecnología y ver los avances que se han logrado, que antes parecían justamente un viaje fantástico, una cosa de ciencia ficción, pero vamos a revisar lo siguiente. Esto podemos principiar con las transfusiones de sangre, ¿cierto? Antes, en la época de los antiguos, era imposible hacer transfusiones de sangre. Tal vez por ahí hay algún hito, hay algunas cosas que se han encontrado de operaciones al cráneo o al cerebro, pero hablemos de lo oficial. Lo oficial fueron, ¿cierto?, las transfusiones de sangre, y que se ha logrado con la finalidad de salvar vidas, efectivamente, de lograr que las personas se sigan prolongando su vida. Hoy, ¿a qué llega la ciencia? Hoy existen los bancos de sangre, existen club de dadores de sangre. Por ejemplo, en Inglaterra tengo entendido que hay gente que se ofrece voluntariamente, va a donar sangre, y ha desarrollado, digamos, esta tecnología, que ya hay gente que se une como un club. Después tenemos otro hito de la medicina que tiene que ver con los trasplantes. ¿Se acuerdan ustedes de los trasplantes al corazón de Christian Bernard? Sudafricano, ¿cierto? Que por ahí por los años 60, él fue el primero en realizar un trasplante al corazón a nivel mundial. Aquí en Chile fue el doctor Kaplan, de Viña del Mar, que también realizó, si no me equivoco, uno de los primeros en Latinoamérica en realizar un trasplante cardíaco. Bueno, ahora, figúrense, los trasplantes, ¿dónde van? Bueno, hay trasplantes de córnea, de médula ósea, trasplantes de córnea y de riñones, etcétera. Y ahora, en este momento, nosotros podemos escuchar por la televisión, por la información, ¿cierto?, de las noticias, que se ha realizado un trasplante de cara, ¿cierto? Uh-huh. Pero que fue un documental al respecto, bien dramático, donde está la hermana del trasplantado de cara, y que lo ve en la cara de la persona que recibió este rostro. Y también se está ya conversando el trasplante de cabeza, figúrese, ya hay un voluntario al respecto ya. Figúrese, empezamos de algo, entre comillas, simple, de un trasplante de corazón, o sea, simple me refiero, que era lo primero, y ahora estamos llegando a trasplante de cabeza. O sea, ¿es así la ciencia como ha llegado de la ciencia ficción a cosas totalmente reales? Después, otro hito de la medicina, la fecundación in vitro, ¿cierto? Esto es para las personas estériles, matrimonio, en este caso la mujer que era estéril o el hombre, pero ellos querían tener un hijo, ¿y de qué forma se pudo realizar este sueño? Bueno, extrayendo el espermio o el óvulo a la mujer, y se fecundaban esto fuera del vientre materno, de tal forma que se producía la fecundación y luego se le inyectaba, o se le inyecta esta, a la madre, y empieza a desarrollar el feto, ¿cierto?, y el hijo. ¿Dónde vamos ahora con esto? Bueno, ahora vamos, por ejemplo, allá hay banco de semen, ¿cierto? Donde hay matrimonio o personas que incluso, bueno, en este caso incluso familias de homosexuales que eligen también compran estos embriones o semen, ¿cierto? Y fecundado con un óvulo que lo arriendan, lo fecundan y, bueno, tienen un hijo, entre comillas, artificial, ¿cierto? Una pareja de homosexuales puede optar a esto. Existen los donde también eligen, es tanto así que eligen, pueden elegir el color de ojos, ¿cierto? Existe la habilidad, si tiene habilidades artísticas, deportistas, o sea, hay para todo, hay una oferta en esto tremenda. Entonces empezamos de una fundación que una persona que quería tener un hijo, y ahora llevamos ya un negocio tremendo. Y el otro hito de la ciencia, que es la clonación. Bueno, aquí tenemos una diferencia con un compañero acá del locutorio, pero él después se va a manifestar. Esto empezó por ahí, por Inglaterra, en el año 80, de la oveja Dolly. ¿Se acuerda usted? Uh-huh. Y se supone, se extrae una célula de una tetilla de esta oveja, y se desarrolla otro animal con las mismas características de ella. De tal forma que, se generó y se realizó ese experimento, se materializó con otra oveja. ¿Dónde va esto ahora? Bueno, ahora esto se está estudiando y se está legislando al respecto de clonar a un ser humano. Es decir, ya en Europa, si no me equivoco, en Holanda, esas son las conversaciones para legislar sobre la clonación de un ser humano. ¿A qué voy con esto? Si usted analiza, se empieza por una pequeña cosa y dónde se va terminando, ¿cierto? O sea, la imaginación del ser humano, del hombre, empieza por lo más simple y ya después se endiosa y poco menos que quiere crear toda una raza de seres con similares características, etcétera. Por lo tanto, llegamos a la nanotecnología. La nanotecnología en este momento es una ciencia que se está desarrollando, que viene de los años 50, esto no es tampoco tan nuevo. Pero esto se está desarrollando, ¿con qué fin? El fin de la nanotecnología, que tiene que ver con la nanomedicina, es el viaje a Marte. El viaje a Marte, hay la NASA quiere que en el año 2020 haya una exploración a Marte con seres humanos. Bueno, según estudios que yo he hecho, investigaciones, se demoraría 9 meses, ¿cierto?, en llegar a Marte. Tendría que estar ahí 1 año y medio, por una serie de alineación del planeta Tierra con la Luna, etcétera, y Marte, para devolverse de nuevo. O sea, tendríamos 9 meses de viaje, es decir, 3 años tendría que estar los astronautas allá.
Y de vuelta.
Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que hay un problema de la salud. El problema de no tener gravedad, ¿cierto? Hay un problema de que a los seres humanos les daña el sistema óseo, o sea, todo lo que es hueso, uh-huh. ¿Ya? Le produce una serie de daños. Entonces, si tenemos un astronauta que está 3 años en el espacio...
No se puede enfermar y no puede morir.
Exactamente, no hay una ambulancia para llamar al, ¿cierto?, al 133, claro. O sea, al 911, en el caso de Estados Unidos, perdón. ¿Y qué es lo que hay que desarrollar? Entonces, hay que desarrollar una medicina que sea capaz de advertir antes la enfermedad.
Y estas nanotecnologías o la nanomedicina son verdaderos robots que van a través del torrente sanguíneo y que llegan a las células, pero que atacan a estas posibles enfermedades o posibles tumores o posible cáncer en el ser humano. O sea, estamos hablando de que una tecnología que hace 30, 40 o 50 años atrás podíamos estar diciendo de una revista de ciencia ficción, que ahora ya está desarrollándose en los laboratorios de la NASA y en las grandes potencias.
Claro. Mira, aquí yo tengo unos datos que habla de la doctora Kathy Olsen. Ella es directora de la directora científica de la NASA. Entonces ella dice que el viaje a Marte tendría que producirse el año 2020. Esta fecha es porque la Tierra y Marte están perfectamente alineadas. Es una oportunidad que no se puede desperdiciar, pues dice que se da cada 15 años. Estas condiciones para que se viaje de esta forma. ¿Qué es lo que es la nanotecnología? Vamos a ver una definición, ¿ya? La nanotecnología son hartas cositas, ¿ya? La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia nano a nanoescala y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala. La nanotecnología tenemos que relacionarlo. ¿Qué es lo que es un nanómetro? ¿Qué es lo que es un nanómetro? El nanómetro es la mil millonésima parte de un metro. Es decir, es algo casi tan pequeño como un átomo.
Invisible al ser humano, a la vista del ser
humano. Exactamente, imposible, pero es algo creado artificialmente.
Exacto.
Eso es lo que tiene de extraordinario. ¿Cuál es la idea de esto? Nosotros los seres humanos ya se le va a dar una cápsula a un astronauta. Esta cápsula se le va a disolver y esta cápsula va a liberar miles de nanorobots o nanomáquinas, qué sé yo, bueno, que van a explorar el organismo y van a ir a detectar posibles enfermedades que van a ser posibles de detectarla antes de que empiecen a evolucionar, ¿cierto?, o desarrollarse. Y se van a controlar. de tal forma que van a evitar una cirugía, qué sé yo, o el desarrollo de posibles tumores, etcétera. Es tal así esta ciencia que va a ser capaz, ya se habla por lo menos esto, que cuando en el vientre materno se le hace una ecografía, en este momento se le puede hacer una ecografía a la madre y se puede detectar si el, en este caso el hijo viene con una malformación, ¿cierto?, de con síndrome de Down. Esto significa que, bueno, desgraciadamente van a ser con un desarrollo cognitivo, un desarrollo intelectual insuficiente. La nanotecnología va a eliminar, o corregir, mejor dicho, esa es la palabra, va a corregir este defecto, por decirlo así, uh-huh, y de tal forma que van a reparar el cromosoma, ¿cierto? O van a agregar el cromosoma, y cuando nazca este ser, va a ser un ser humano normal. También, a esos niveles.
También
esos
están niveles. Hablando dentro de este mundo tecnológico y científico y médico de la fuente de la juventud a través de esta tecnología, de la nanotecnología. Porque si tú estás viendo que estamos evitando las enfermedades, también de alguna forma también van a evitar el envejecimiento del ser humano. Hay un tema súper complejo, hay un umbral bien delicado.
Sí, entre Dios y el desarrollo de lograr la salud eterna, poco menos, porque, y la juventud eterna. Resulta que todo tiene que ver con las células, ¿cierto? Las células se envejecen por el paso de los años, por la exposición, el funcionamiento del órgano, como todos los órganos, como todas las cosas tienen que envejecer, tienen un momento de decaimiento. Bueno, la nanotecnología o la nanomedicina va a reemplazar esa célula.
Nelson.
Eso es lo que se establece, eso es lo que se dice. Eso de aquí a 20 años vamos a ver si se hace realidad o no.
Y tal vez menos, a lo mejor cinco años más. Nelson, ¿qué opinas tú o qué aportas a este tema de la nanotecnología?
Mira, el primero que nada, nosotros nos estamos mostrando el tema de la nanotecnología como algo nuevo, como algo, un boom científico de esta época, del siglo XXI, pero sin embargo algo más o menos antiguo. ¿A qué me refiero a esto? Todo lo que nosotros conocemos en avances científicos, que nos va mostrando para la utilización en el mundo civil, ya es obsoleto y fue dado de baja, mejor dicho, por los servicios tecnológicos militares. Existen tres líneas de ciencia y tecnología. Existe la ciencia y tecnología, que es para la vida civil, la ciencia y tecnología, que es para el avance militar, y la ciencia y tecnología, que a partir de la Segunda Guerra Mundial fue sacada de la historia de la humanidad, que es la tecnología Aryo-Arcanen, que está relacionada directamente con los conocimientos tanto hindúes como tibetanos, más la línea germánica venía directamente de los vikingos, por decirlo de alguna forma, para hacerlo bastante fácil. Ahora, por ejemplo, nos están diciendo que mediante esta nanotecnología van a poder curar las enfermedades, pero también tenemos que darnos cuenta que las enfermedades actuales han sido creadas justamente por estos mismos laboratorios para ir destruyendo nuestra humanidad. De hecho, la gran cantidad de enfermedades que hoy en día se ven potenciadas, que en un momento son erradicadas de los distintos países, pero después aparecen totalmente potenciadas, eso normalmente son experimentos que son sacados de laboratorio. De hecho, en el último mes se han liberado distintas cepas de virus y de bacterias desde Estados Unidos hacia Canadá y justamente dentro de Estados Unidos. Eso nos da la idea de lo que están haciendo, justamente por lo que es el desarrollo de la guerra biológica. Entonces, ahí empieza lo que es el juego. Siempre están jugando con lo que es el desarrollo del ser humano. De hecho, si nosotros vemos hacia dónde apunta esta tecnología más adelante, es a destruir lo que es nuestra especie, como nosotros la conocemos, para crear un hombre nuevo, pero artificial. Ahora, ¿cuáles son los puntos en contra que tiene la nanotecnología? Por ejemplo, si bien pueden modificarte los genes, destruirte las células negativas dentro del cuerpo humano, también te pueden modificar el pensamiento, manipulando y enviando, pulso que de pensamiento que la persona lo va a tomar como propio, pero sin embargo va a estar siendo manipulado a distancia. De hecho, ese sistema de nanotecnología dentro del cuerpo, que apunte a la manipulación mental, necesita una forma de poder conectarse con el exterior, una fuente más compleja y más de mayor tamaño, que justamente sería el microchip que se está implementando en distintos países. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta lo que es la manipulación mental desarrollada desde los años 40 en adelante, que conocido como MK Ultra y hoy en día como telepatía sintética, está todo relacionado, podríamos decirlo, para destruir la voluntad del ser humano y convertirnos a las finales solamente en esclavos.
Claro, mira, yo te cuento toda la razón, porque desgraciadamente el ser humano, cuando se desarrolla algo, pienso, de repente es una buena intención, siempre las cosas, yo pienso, que primero se desarrollan con buena intención. Yo te pongo un ejemplo, Nobel, Alfred Nobel, ¿cierto? Él desarrolló la dinamita o tiene un nombre, TNT, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de Alfred Nobel? Bueno, el propósito era de liberarle al trabajador en ese momento de un gasto energético, de un esfuerzo. Pero hasta que alguien dijo, pero esto está bueno para un arma, esto está bueno para usarlo como arma, entonces yo tengo esta arma y voy a, qué sé yo, someter a estas personas porque se me ocurre invadir aquí. Y bueno, y así empiezan las cosas. Entonces, los chinos inventaron la pólvora, descubrieron la pólvora, pero ellos no descubrieron las armas a fuego. Ellos lo usaban con un fin recreativo.
Correcto.
¿Cierto? De fuegos artificiales.
Exactamente.
Bueno, y Marco Polo parece que vio otra cosa y la llevó a accidente y ahí desarrollaron la arma. Entonces, esto, buscando el vaso lleno, como se dice, pero entendiéndote de tu posición o la posición de otras personas, claro, hay, yo lo veo como una cosa que tiene un propósito bueno, es decir, ¿cómo no va a ser bueno para un ser humano eliminarle, por ejemplo, es el que nazca sano, vigoroso, corregir algunas patologías antes de que nazca, corregir la posibilidad de eliminar el cáncer? Entiendo la situación que tú dices y te encuentro toda la razón, porque así como la oveja Dolly se clonó, el propósito de clonar a una oveja tenía que ver con el alimento, ¿cierto? Tenía que ver con multiplicar el alimento, desarrollar alimentos cuando escasean, porque se manipulaba la célula y se desarrollaba, no sé, pues infinita ovejas o seres. Ya ahora estamos en clonar un ser humano. Bueno, incluso se ha hablado de clonar a científicos, ¿cierto? Se ha hablado de dejarle, que ahora se habla mucho de la célula madre, que tiene que ver con cuando nacen los hijos, el
ADN.
Iván Zamorano tiene eso.
El banco de células madres.
Claro, banco de células madres, que parece que tiene que ver con
el cordón umbilical.
El cordón umbilical, claro. Exacto. Entonces ahí tienen está la célula madre. ¿Para qué eso? Porque si es posible que el día de mañana necesita un trasplante, necesita tiene algún problema que desarrolle alguna enfermedad, bueno, va a tener la célula madre que va a corregir eso. Se supone que para eso es. Entonces,
que ojo, disculpen, esto actualmente en Chile
existe,
y cosa no existe
por eso.
Y que es muy caro.
Exactamente.
Es muy caro, creo que lo más barato en una clínica X, cobran por ese arriendo en este banco de células, entre 1 millón y 2 millones de pesos. Pero en Europa esto es gratis, esto está a través en algunos países, no
seguramente
sé si todo, claro,
Ministerio de Salud maneja eso.
Exactamente, lo maneja el Ministerio de Salud, por lo tanto es absolutamente gratuito.
Bueno, aquí en Chile nada
como,
es gratis.
Como obviamente aquí entra otro sistema.
Exactamente.
Entonces ese sistema tiene que ser un negocio redondo
Tú me estás dando
menos para el usuario.
Y menos para el usuario.
Pero tú me estás dando la respuesta, porque entonces el propósito en países más avanzados, que hay, en eso ellos lo llevan a la delantera y están diciendo, bueno, esto es para todos tienen la misma oportunidad y la idea es el bien, ayudarlo, hacer un beneficio. Pero esos mismos europeos se vienen a países sudamericanos y hacen negocio con lo mismo que dan gratis en otros lados.
Pero ahí está el problema, por ejemplo, de ellos. Por ejemplo, son lamentablemente son las políticas, los tratados, los cuales a nosotros como ciudadanos no hacen pebre.
Exactamente. ¿Eh?
Así de simple.
Es un tema. Pero para cerrar el punto de vista de Nelson, que me parece apropiado y yo coincido, por supuesto, pero el propósito es, el problema es el ser humano. El ser humano, nosotros tenemos la ambición, tenemos la idea de someter a la gente, el poder, y buscamos las cosas. Primero nace el propósito bueno, de hacer algo bueno. Pero llega alguien más vivo y dice, no, hagamos esto y podemos programar al ser humano, podemos manipular a nuestro antojo y todos van a decir, sí, sí, listo, se acabó. Y eso es verdad, o sea, yo te creo eso y te la
compro. De hecho, si seguimos ahondando más en el tema, nos vemos con varios problemas tanto científicos, tecnológicos, filosóficos y también dentro del tema espiritualista. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que está con una enfermedad determinada y se necesita, no la célula madre, sino que se necesita un clon para poder hacer un trasplante, justamente esta pieza que está fallando dentro del cuerpo humano, ¿qué pasa? Él se va a desarrollar el clon, pero el clon se toma con la conciencia de que si va a tener una persona propia, si va a tener sentimientos, si va a tener un alma, si va a tener un espíritu. Entonces vienen muchas cosas, porque literalmente estaríamos matando a un ser que está totalmente sano por cambiarle una pieza que le falta al que está enfermo. Entonces vienen varias contradicciones dentro de este tema.
Bueno, de hecho yo recuerdo hace más de 30 años atrás que llegó a mis manos un libro que se llamaba El Clon, donde la literatura en esa época, estamos hablando a principios de los 80, era absolutamente lejano pensar que algún día eso se iba a llegar a desarrollar.
Esto es una teleserie.
Claro, hay una película inclusive que se llama La Isla, si no me equivoco, creo que así se llama, muy buena, donde ahí todos los poderosos, la gente poderosa podía tener un clon en esa isla para, bueno, a la gente que vivía ahí, hombres, mujeres, obviamente que le pintaban el cuento que al final de este proceso ellos iban a conocer un paraíso muy lindo, qué sé yo. Pero eran conejillos de India. Y yo creo que no estamos ni absolutamente
lejos. Es que vamos encaminados para allá, lamentablemente.
Mira, yo hay una película increíble. Bueno, todo uno habla aquí de película, de cine, pero estos mismos científicos que hablan, que son de la NASA, científicos de la NASA, ahí se inspiraron en Viaje a la Estrella, otro en Viaje Fantástico, donde una pequeña nave se le inyectaba a través de una jeringa a un científico, qué sé yo. Y ellos se inspiraron en ese tipo de película para desarrollar una serie de tecnologías. Entonces, el cine de pronto lo muestra algo de fantasía, pero luego eso pasa a ser realidad tomado por los mismos científicos. A lo que yo hace tiempo también, la gente debe conocer, tal vez, una película que se llamaba Coma, así nomás, Coma. ¿Y de qué se trata esta película? Bueno, algo me acuerdo, la idea es que cuando caía un tipo a un hospital X, un coma inducido, ¿cierto? Le inyectaban de tal forma y lo dejaban en una parte como congelado, colgado de una serie de especie de cable, y lo congelaban. ¿Y por qué quedaba así? Porque quedaba con todos sus órganos de alguna forma funcionando para llegara alguien, ¿cierto? Y tenía la necesidad de algún trasplante, bueno, ahí estaba su órgano fresquito y como lo quiere,
Lo envolvemos. Listo para hacer los filetes.
Claro. Entonces, yo creo que esto es lo que estamos hablando acá, parece película, parece ciencia ficción, parece cosa nada que ver. Pero eso existe, desgraciadamente existe un comercio. La otra vez hablábamos de que alguien decía que de los secuestros, y aquí en Chile espero que no se dé, decía yo, pero hay países como Argentina, países como México, que existe los secuestros con el fin de el tráfico de órganos.
De hecho, muchas guerras son provocadas solamente para tener la excusa de poder desaparecer personas sin que nadie pregunte, y es justamente para poder mantener en movimiento el tráfico de órganos en el mercado negro.
Pero esto, bueno, nos lleva a pensar de que realmente estamos en medio de una gran ciencia ficción llevada a la realidad. La nanotecnología, como tú lo decías delante, estamos pensando, o sea, tratar de entender que ese robot, porque eso es...
Exactamente, una
máquina. Con una medición, con un tamaño nano, introducido en tu torrente sanguíneo para que vaya posándose en algunos sectores de tu organismo para poder prevenir alguna enfermedad. O sea, como lo comentábamos el otro día, fantástico, pero que terrorífico a la vez.
También tiene las dos cosas. Porque el ser humano es así.
Es que aquí, por ejemplo, están gastando millones de dólares en cuanto a eso. Pero ¿por qué no hacen otra cosa? Es que es más simple. Lograr mediante la tecnología genética, que los alimentos sean más sanos, ya, que tengan menos cantidad de toxinas. Pero sin embargo, lo que están haciendo es al revés. Los alimentos transgénicos y todo esto nos está envenenando, nos está provocando la enfermedad, induciendo la enfermedad. Entonces, por un lado, nos están destruyendo como humanidad y por otro lado, quieren salvarnos. Entonces, la pregunta es, ¿a qué grupo específico es el que quieren convertir en dioses o en semidioses para tener esclavizado al resto?
Claro, yo creo que ahí, desgraciadamente, los países... Aquí estamos con cosas, los países subdesarrollados no tenemos mucho que decir. Independiente de que Chile esté desarrollando una tecnología, Chile, Argentina, Brasil, no me acuerdo, está dentro de los países que desarrolla esta ciencia. Así que, pero no vamos a llegar, tal vez no vamos a llegar a nivel de los países desarrollados, Estados Unidos, incluso Japón. Ahora supe que Japón quiere mandar un hombre a la Luna para el año 2018, si no me equivoco. O sea, también ellos ya están buscando este tipo de herramienta, entendiendo que también hay países que no desarrollan materia prima. Entonces, por ejemplo, Japón no tiene materia prima, China no tiene materia prima. ¿Y qué tienen que desarrollar? Bueno, tecnología, con lo poco que hay, reciclar ciertos alimentos, como tú dices, hacer transgénico, ¿cierto? Pasar un gen a otro y desarrollar un alimento lo más distinto, porque ellos no tienen la agricultura tal vez como la tenemos nosotros, entonces pero tienen la ciencia. Entonces, y con eso pueden hacer muchas cosas.
Pero lamentablemente esa ciencia es destructiva. Como te digo, están destruyendo lo que son los alimentos naturales. Sí. De hecho, primero que nada, esta empresa transgénica, si es que, por ejemplo, tiene un plantío de trigo y el vecino tiene un trigo transgénico, hay polinización e intercambio de polen, el trigo de maíz que tú vas a sacar, ese ya tiene una parte transgénica. Por lo tanto, por patente, eso le pertenece a ellos. Sí, o sea, tú tienes que pagarle a ellos en vez de ellos pagarte a ti por los daños. Eso ya es antinatural, ya es un pensamiento como extraterrestre. Provocar el daño y más encima que quieran que a ellos le entreguen las garantías.
Bueno, pero algo llevado al hogar, al común de la gente, cuando tú te comías, y lo voy a poner así en sencillo, un tomate hace un par de años atrás, exactamente ese mismo tomate, hablemos de la misma chacra, por decirlo de alguna manera, no tiene ya la textura ni el sabor
nada. Hace poco, hace 5 años atrás, o parece un poquito más, puede ser, se hacía la publicidad a Asesina X, ¿cierto? Y se hablaba de nuevo cerdo, y efectivamente existe un nuevo cerdo.
¿Tú sabes por qué?
Un cerdo desarrollado, ¿cierto?
Manipularon genéticamente, agregándole genes humanos. Ojo.
Además. Figuras, claro. Bueno, dicen que el cerdo, la piel del cerdo es la más parecida al ser humano.
O sea, cuando el tanto externo como interno. Claro, son bastante características bastante
especiales.
Hacen trasplante
de piel con cerdo. O sea, hay pieles que le sacan piel al cerdo y te la colocan a ti en las quemaduras y cosas así, porque lo más parecido al ser humano.
Y después de colocarle los genes humanos, se hizo más parecido todavía.
Pues, así que figúrate tú. Así que esto da para muchas cosas.
Oye, amigos, ¿qué les parece? Que está bastante bueno el tema. Yo les dejo el tema para la segunda etapa, segunda parte de este programa. Vamos a ir a un corte musical, música chilena. Pero si esto lo llevamos, esta tecnología que estamos conociendo ahora, lo llevamos a otras esferas, que a lo mejor tiene un origen de otro lado.
Que las tiene.
Que las tiene. Dejemos ese tema dando vuelta en la mesa. Vamos a escuchar un tema y volvemos con estas interrogantes. Vamos y volvemos.
Van pa' mar adentro y son los madrugadores. Allá van los pescadores para adentro a echar la red. Van pa' mar adentro y son los madrugadores. Allá van los pescadores para adentro a echar la red. Se perdieron a lo lejos. Todavía no aclaraba un rayo de sol travieso que bajó de la montaña, los buscó por la caleta.
Se encontró con que no estaba.
Van pa' mar adentro y son los madrugadores. Allá van los pescadores para adentro a
buena las esperanzas, la marea está baja, se pueden echar las redes, para todo les alcanza, pa' la choza, pa' la barca. Van pa' mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red. A veces el tiempo es negro, la mar es muy traicionera, pero ya los pescadores ese peligro conocen, son testigos las gaviotas. Van pa' mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red. Van pa' mar adentro y son los madrugadores, allá van los pescadores, mar adentro a echar la red.
Bien amigos, estamos escuchando un tema clásico de Pedro Mesone. Bueno, esto también recién, lo estábamos comentando recién con mis amigos, con Esteban y Nelson, que hace poquitos días atrás fue el mes del mar, todos conmemoran el 21 de mayo, pero nos olvidamos de los pescadores. Entonces yo creo que ellos son los verdaderos héroes de nuestro mar, de quienes recogen, quienes sacan el alimento, y sobre todo para los amigos de la octava región, que se esfuerzan todos los días de muy temprano para poder sacar ese noble alimento que nos lleva a la mesa de nuestros hogares. ¿Tú quieres aportar algo?
Sí, justamente nuestros héroes, los pescadores, quien tal vez no son mencionados. Yo no estoy diciendo que en este caso la Armada no sea mencionada, pero no, yo creo que ellos también merecen reconocimiento a su labor. Por eso me importaba hacerle este reconocimiento a los queridos pescadores.
De hecho, justamente cuando nosotros entendemos realmente el concepto de nación, nos damos cuenta que hablamos de los nacidos en la tierra. Y justamente los pescadores tienen artesanales, sí, tienen una historia justamente en desarrollo de sus actividades, que lamentablemente, por leyes que atentan contra la nación, pero son favorables para el Estado, le han quitado sus derechos desde generaciones.
Pues bien, en la primera media hora del programa, queridos amigos, bastante interesante el tema, pero al final tiramos la pelota y dijimos, ¿y esta tecnología de dónde viene? Y usted, amigo Nelson, dijo, bueno, parece que viene de otra esfera.
Es una ciencia antigua.
Mira, primero que nada, nosotros tenemos que entender varias posiciones. La ciencia oficial, la arqueología oficial, nos dice prácticamente que los hallazgos, como podrían ser de construcciones, los más antiguos pueden tener 10.000 años, 11.000 años, algunos dicen 6.000 años, según. Pero, sin embargo, hay descubrimientos que nos indican que hay poblados, o sea, restos de construcciones megalíticas bajo el mar. Estamos hablando, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, incluso 200 metros bajo el nivel del mar. Eso quiere decir que eso, en el tiempo de la que duró la era glacial, el nivel del mar estaba bajo esa altura. Por lo tanto, los asentamientos humanos se hicieron en esos lugares.
Es evidente, claro.
Aquí se ve tecnología. No se ve solamente cortes en roca, rudimentarios, con huesito de pollo, un diente de mamut, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos de que se utilizan herramientas tecnológicas. O sea, no solamente hay un corte perfecto en lo que es la piedra, sino que también nos damos cuenta que en ciertas ocasiones se encuentra bastante seguido, incluso lo que podríamos denominar piedra artificial. Y también en algunos momentos se ven los restos de lo que podría decir piedra derretida, que son conceptos que hablan directamente de tecnología. Aparte de eso, vemos que muchas de estas construcciones, que hoy en día están sobre el nivel del mar, están unidas no solamente por el peso de la inercia, sino que están asentadas por trozos metálicos que fueron fundidos en el lugar. O sea, estamos hablando de sistema de fundición móvil y también para poder hacer todo este trabajo megalítico. Entonces, tenemos la tecnología. Según los textos antiguos, por ejemplo, los más antiguos, los hindúes, los tibetanos, que lamentablemente para la ciencia oficial no son los más antiguos. Han tratado de sacarlo de la historia y todo lo demás, dejarlo en el baúl de los no recuerdos, por decirlo de alguna forma.
Sí, recuerdo, claro.
Sí, porque justamente rompen el esquema. Y en estos documentos habla de tecnología. Habla de naves voladoras, habla de trasplante de cuerpo, habla de trasplantes cerebrales, de corazón. Y si vamos más atrás, nos damos cuenta, por ejemplo, de lo que descubrió el doctor Cabrera en el desierto de Ica, en Perú, donde se habla justamente que las piedras que podrían estar siendo datadas alrededor de 60 millones de años muestra dentro de su dibujo trasplantes justamente desde corazones, desde trasplantes cerebros, trepanaciones. Se ve como sacrifican, por ejemplo, una madre que está pariendo su cría, sacrifican a la cría y le entregan otra criatura humanoide para que la críe. Entonces vemos distintas cosas. Aparte de eso, si nosotros tomamos lo que es el principio de la entrega, por decirlo de alguna forma, de tecnología extraterrena a lo que es el ser humano, eso se produce el año 1936 en Alemania. O sea, cuando se habla normalmente que el primer contacto o la primera caída de una nave habría sido el año 1947 de Rowell, estamos hablando que 10 años antes ocurrió en Alemania. Pero eso fue entregada una cantidad de tecnología y de ciencia sumamente avanzada. Por lo tanto, tenemos que el quiebre de la del impedimento que había en esa época del avance tecnológico se rompe gracias a esta entrega de información. Posteriormente, en el año 37, cae una nave de otro origen. Entonces tenemos que el punto cero del desarrollo tecnológico justamente en Alemania, aunque la ciencia oficial quiera dejarlo de la historia por temas políticos, filosóficos, todo lo demás, pero sin embargo son hechos. Entonces podemos decir sí, aquí, gracias a tecnología tanto que ha quedado desde otras humanidades anteriores a la nuestra, como la tecnología se podía recuperar, ya sea de buena forma entregada por inteligencia extraterrena y también por la caída de cierto tipo de nave, es que hoy en día se ha desarrollado tanto lo que es la tecnología. Por eso le decía, hay una tecnología que es y ciencia que es para el uso civil y una tecnología de ciencia para el uso militar, que está por lo menos 100 años más avanzada. Y existe esta otra ciencia que la mantienen oculta, que es justamente la ciencia Ario-Arcane, que es mucho más avanzada. De hecho, el principio de Tesla es una pequeña base de esta otra tecnología.
En la ciencia militar nosotros tenemos, entre comillas, un aporte a nivel mundial, que es Internet. Internet no nació para el mundo civil. Internet nació en Estados Unidos, el Pentágono desarrolló para comunicarse internamente, pero luego se desarrolla mundialmente. Pero Internet nace para la parte militar. Por lo tanto, como dice Nelson, efectivamente la ciencia militar va mucho más avanzada que la ciencia civil, por poner un nombre. Es tal así que en lo que es camuflaje, por ejemplo, cierto, nosotros, como nos gusta el tema de la ufología, el famoso avión F-117, el avión fantasma, que tiene toda una tecnología de antirradares, cierto, con su recubierta de carbón, cierto, que es indetectable, que vuela también a un más, es decir, mil kilómetros por hora, o sea, la barrera del sonido, y esos eran los ovnis que se veían en ese tiempo, ¿ya? Tal vez en los 90, y luego cuando para la guerra del Golfo ya esto se muestra al mundo, ¿cierto?
De hecho, justamente en cuanto a eso, aquí el avión fantasma, justamente de Estados Unidos, hay dos puntos que hay que tomar en cuenta. Primero, hay una tecnología más avanzada que fue tomada, los modelos están dentro de los planos alemanes.
Sí.
Por lo tanto, es una especie de plagio con algunos arreglitos más y le confusieron la bandera de Estados Unidos. Pero sin embargo, la tecnología ya estaba prevista y no sabemos hasta qué punto está avanzada. Bueno, sabemos, pero todavía no tenemos las pruebas suficientes para poder lanzarlo a la opinión pública, que es otra cosa. Pero también es invisible al radar, porque justamente como Estados Unidos era los que proveían los radares a los distintos países, tenían un sistema de seguridad que en caso de que el radar captara esa señal, inmediatamente la borraba en este caso del radar. Por lo tanto, había también lo que es manipulación tecnológica.
Okay.
Wow. ¿Cómo se podría dominar? Hay una palabra que se denomina justamente cuando hay manipulación dentro de la tecnología para poder lograr una finalidad, como en este caso.
Bueno, se bloqueaba.
Bueno, una especie de bloqueo, pero tiene una palabra distinta, un poco más técnica. Entonces tenemos este concepto, y cuando los radares fueron modificados en algunos países, inmediatamente detectaban el avión. Y también los radares más antiguos también lo detectaban. O sea, aquí constantemente hay un juego bastante especial por parte de las potencias.
Claro.
Lamentablemente, y eso vamos a tener que decirlo, el tema ufológico, gracias a estos tratados que hay internacionales justamente entre estados, muchas veces la seguridad nacional de los países, sobre todo los países más pequeños, se ve directamente afectado, porque lamentablemente las Fuerzas Armadas quedan sometidas a las órdenes de las fuerzas extranjeras, en este caso de las potencias. Pero justamente por eso, cuando llega a caer algún tipo de módulo, que sea de origen extraterrestre o avanzado a algunas potencias, inmediatamente llegan ellos antes que los especialistas de cada país correspondiente.
Claro, bueno... efectivamente, bueno, esto de la ciencia militar tiene varias aristas. Yo diría que el comienzo de la carrera espacial tiene que ver con la tecnología militar, porque los astronautas, o sea, para ser astronauta primero tú tienes que ser piloto militar. Tú no puedes ser un piloto civil primero.
Exacto.
¿Ah? No puedo, yo soy civil, quiero postular a ser astronauta. No. Primero tiene que ser piloto militar, de piloto de prueba, etcétera. Y ahí tenemos todos los primeros astronautas que eran militares, y hasta el día de hoy tengo entendido que así es.
Y científicos.
O científicos que están relacionados con el Estado, en este caso.
Sí.
Entonces, desde ahí se desarrolla la carrera espacial, la tecnología del espacio, ¿cierto? Con el primero el Sputnik, que el satélite ruso.
Viene toda esta guerra y toda esta carrera tecnológica para...
O sea, la carrera espacial, primero que nada, tenemos que dejar en claro que eso no existió. Eso fue solamente para la opinión pública, porque Estados Unidos y Rusia siempre han estado bastante de la mano.
Claro.
Orquestaron todo este tema, digamos.
Sí. De hecho, cuando ellos nos muestran públicamente que el hombre llega a la Luna, eso, como ya era un tema militar, ellos habían llegado muchos años antes. Ahora, si nosotros nos dicen que el 2020 van a llegar al planeta Marte, es lo más probable que hayan llegado ya, hace algún lapso de tiempo importante.
Claro. Bueno, pero tenemos también algunas teorías, como la teoría del salto en los años 80. Yo no sé, de la teletransportación, si esto ya es una fábula dentro de la ufología o de los misterios. ¿Tú has escuchado hablar de esa?
Fenómeno Filadelfia.
Sí. De hecho, justamente el experimento Filadelfia, que se da con el buque Edrie D-173, se produce un malentendido en lo que es la traducción de los documentos, por el principio de la teoría del campo unificador, que justamente fue una mala traducción del concepto del desarrollo de viaje en el tiempo de la campana de Clock o proyecto Crono alemán.
Claro.
O sea, es algo parecido, por ejemplo, con el baile del tap norteamericano, que eso tiene un origen japonés, pero ellos lo pintaron de otro color, cambiaron los zapatos y dijeron que era zapateo americano. Entonces, en tecnología constantemente ocurre eso.
O sea, los tallarines italianos son chinos.
Sí.
Y así, claro.
Oye, a propósito de estos viajes a la Luna y todo esto, mira, yo lo sé, lo voy a llevar a este contexto de una situación que anoche yo estuve en una charla. Y uno de los muchachos que estaba ahí, después de haber estado, compartimos un té, qué sé yo, dijo, ¿no se han dado cuenta que la Luna está sucediendo algo extraño? Y yo, bueno, ¿qué viste tú de la Luna? Que él hace varios días veía un halo color verde alrededor de la Luna, pero que de repente se expandía. Estamos hablando como un aura, entre comillas, ¿ya? Entonces, bueno, yo le di una explicación que pueden haber también... influye mucho la atmósfera, el polvo,
condensación, nube,
condensación, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay que ser presente también en eso, que también puede tener relación en las temperaturas que se están presentando en la India.
Claro.
50 y alto grado, entonces puede ser algo del sol que está influyendo ahí.
Pero yo los quiero dejar con esta inquietud. Sucede que esto fue hoy día jueves, esto fue anoche, ayer miércoles, claro. Y de repente me acordé. Anoche tarde, ¿ya? Y veo la Luna y efectivamente vi el mismo fenómeno que este muchacho hizo el comentario, digamos, con una aureola color verde turquesa y que de repente se expandía. Me llamó mucho la atención, dije, bueno, si él lo vio, yo también estoy viendo lo mismo, no es por sugestión ni nada. un poco, digamos, que se fijen un poquito, que puede llamar la atención el fenómeno en sí, porque a veces los colores, hablemos de colores estáticos que están alrededor de la luna, que son estáticos, estas aureolas, sí. Pero esta está como un cierto movimiento nebuloso. ¿Sí? Lo dejo acá y lo dejo en la mesa, nada más que como inquietud.
Mira, tú sabes que
pueden ser todos los otros factores anteriores que yo dije, pero yo primera vez que veo este fenómeno.
Mira, hay que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, distintas teorías nos hablan que en un momento la Tierra tuvo tres lunas, la cual por una utilización de la energía del campo energético de la Tierra la habrían convertido como en superimán y habrían atraído justamente la luna a la Tierra, provocando distintos tipos de cataclismos y extinciones. De hecho, por ahí, según algunas teorías, indicarían que gran parte de lo que son los fósiles justamente se debe a que estos animales habrían quedado enterrados gracias a este material que habría chocado con la Tierra. Por otro punto también, si nosotros hacemos un poco de memoria, el profesor Kazantsev, si no me equivoco, de la Baikonur Soviética, fue el primero en dar a conocer la probabilidad de la artificialidad de la Luna. O sea, no sería un satélite natural, sino que se había sido colocado por algún tipo de inteligencia, sea de una humanidad anterior a la nuestra o extraterrena, para lograr nuevamente tener las capacidades aptas para la vida, sostener la vida de nuestra especie aquí en la Tierra. Entonces, hay distintos tipos de teorías. Ahora, si nosotros hacemos un poco más de historia, nos damos cuenta que desde los comienzos de lo que es la astronomía, constantemente científicos decían que veían anomalías en lo que era el comportamiento de la Luna. Destellos, distintas cosas. Entonces hay una cantidad de antecedentes que nos dan por entendido que está ocurriendo algo que nosotros desconocemos justamente en este satélite, que no sabemos en este momento si es natural o artificial.
Claro. También lo que le mencionaba recién a Rodrigo, que hay unos problemas también atmosféricos que tienen que ver con el sol, ¿cierto? Hemos presenciado por televisión nosotros las noticias que nos llegan de la India. Bueno, ellos están relativamente acostumbrados a altas temperaturas, pero esto va más allá de toda la realidad, porque ya van no sé cuántos miles de muertos, sí, por el aumento de la temperatura. Por lo tanto, ya para ellos es algo
extremo.
Así que figúrese 50, 52 grados a la sombra, pues estamos sacándolo a la sombra, sí. O sea, así se mide la temperatura. Y creo que al sol son como 10 grados más, así que figúrese a lo
incluso
que
es. Más todavía.
Incluso más. Entonces, hay algo que está pasando. Hay muchas cosas que a la población no se le dice por proteger ciertas manifestaciones a nivel social, ¿cierto? La gente tiende a asustarse, al asustarse empieza a tomar ciertas medidas extremas como saqueo, etcétera, y por eso que hay información que se oculta supuestamente con la intención de salvaguardar, ¿cierto?, la integridad de los ciudadanos, de la población. Pero tal vez eso también está manipulado, o sea, también puede ser que se esté haciendo algún experimento, que la Luna en este momento esté ocupada por algún tipo de instrumento científico terrestre y se están desplegando ciertas imágenes porque con cierto
el proyecto Nelson, Blue Beam,
claro, Nelson me entiende, y entonces después con eso se puede dominar ciertas emociones de las personas y liderar
el famoso proyecto HARP.
Claro, exactamente.
Miren, yo voy
eso,
a
eso es que hablarlo bien en una
sí, el proyecto HARP. De hecho, hay algunos puntos en la India justamente tenemos estos calores extremos, claro. Y al mismo tiempo está dando otro tema más, que es bajo el agua. Hay intromisión de submarinos de alta tecnología chino en aguas territoriales de la India.
Ya.
O sea, hay algo más que está ocurriendo por ahí.
Miren, amigo, aquí yo tengo un libro en mis manos. Voy a extraer un párrafo. El libro se llama Secretos del Cosmos, de Javier Vergara, editores, de Peter y Caterina Colosimo. Y algo relacionado un poco digamos, relacionado con la Luna, digamos, poéticamente hablando. Y dice así textualmente: hubo un tiempo en que la Tierra no tenía satélite. Nadie puede decir si esto es verdad o no, pero los antiguos griegos, algunos de los cuales se declaraban descendientes de los arcadios, entre comillas el pueblo más antiguo del mundo, tendían a creer que no había luna. El extremo de que denominaban a sus antepasados los preselenitas, es decir, los que vivieron antes que la luna, en un clima de tranquilidad e inocencia inconcebible, resucitado solo mucho más tarde por la poesía bucólica. Después, con el nacimiento de la mitología helénica, llegó Selene. Al principio no era un absoluto un globo colmado de cráteres, mares y continentes, como lo vemos nosotros, sino una hermosa muchacha, hija del titán Hiperión, y representada también como hermana, hija o mujer del sol, y transformada, entre comillas, después en el astro que conocemos hoy, que es la luna.
¿Mm? O sea, complicado eso.
Es complicado,
claro. Entonces, eso lo vamos a hablar con bastante detalle, yo creo que a partir de los primeros meses del próximo año. Porque hay una cantidad de información que está llegando a mis manos, que justamente la estoy estudiando, y que va a romper bastantes esquemas. Muchos esquemas.
Bueno, esperamos esa noticia. Pero, he estado bien entretenido el programa, sí. A esta información, yo les quiero también decir a los teleauditores que nosotros acá hacemos mención de algunos temas, porque desarrollar el tema por completo significa bastante detalle, de repente es medio latoso, porque tienen que ver con mediciones, con cifras, pero nosotros se lo enunciamos, entonces la tarea de ustedes, si quieren tener más antecedentes, también métanse a Google, YouTube, qué sé yo, están todas las plataformas para que ustedes también tengan la información, y esto es abierto, nosotros se lo presentamos, podríamos decir.
Claro. También llevando esto, y como nos quedan algunos minutos antes del término del programa, ¿alguna novedad, Nelson, relacionado con este tema o con otros temas? ¿Qué está sucediendo en el mundo de la ufología o de la tecnología, digamos, posible extraterrestre? ¿Hay algo que está pasando en este minuto o se está desarrollando? ¿Tú estás estudiando algo para que lo puedas compartir en estos últimos minutos?
Mira, lo que tenemos en este momento es que continúa el concepto de grabaciones de naves, como lo hemos hablado en algunas ocasiones, volando sobre los 11.000 kilómetros por hora dentro de la atmósfera, lo cual indica y corrobora que justamente el espacio aéreo no está en manos de ningún país, ninguna fuerza aérea de ningún país, sino que está en manos de esta otra inteligencia que nosotros desconocemos, si son de origen extraterrestre, interterrestre o ambas al mismo tiempo. Por lo tanto, justamente por esto es que las Fuerzas Armadas tomarían distancia para no meterse en el tema, porque de hecho a ellos mismos darse cuenta de que bajo el principio de la credibilidad personal, la seguridad, al ver que existe una tecnología que está por sobre la capacidad bélica de un país, directamente va a provocar un pequeño quiebre emocional en la persona y un quiebre psicológico. Lamentablemente, cuando hay testigos justamente de esto que está ocurriendo, ya sean civiles o militares, sobre todo si son militares, entran en el campo de juego lo que son los psicólogos. Psicólogos que ni siquiera son de los países correspondientes, sino que son normalmente norteamericanos, incluso hebreos, los cuales prácticamente hacen un trabajo de lavado de cerebro de los testigos para que no hablen y ellos mismos se autoconvenzan de que lo que vieron no es cierto. Y esto no estaría ocurriendo solamente en el espacio aéreo, sino que también en los océanos. Entonces hay una actividad que se está dando bastante amplia y lamentablemente en este momento, bajo la tecnología que sabemos que existe, y si imaginamos una tecnología un poco más avanzada dentro de las manos de nuestra humanidad, estamos bajo el promedio como para poder enfrentar la situación.
Se están desclasificando varios videos de inclusive de las orbitales, donde muestran que se mueven a esas velocidades de un punto a otro acá en el globo terráqueo, por dentro de la atmósfera. Del centro espacial, bueno, infinidad de... No sé si son muchos, pero por lo menos dos o tres están dando vuelta en este minuto en las redes sociales. Tú lo has visto.
Lamentablemente hay muchos personajes que por hacerse los graciosos desacreditan justamente el fenómeno, bueno, eso de mentira oficial directamente.
Y bueno, preparándonos para la próxima programa, para el próximo jueves, ya nos quedan dos minutos de programa. Ante todo, también agradecemos a toda la sintonía y a todos los que nos acompañan y nos esperan todos los jueves acá en el programa de 20 a 21 horas, Los Misterios de la Vida. Y también agradecemos, y somos nosotros los agradecidos para estar desde este domingo a la medianoche transmitiendo en la radio Lorenzo Arenas de Concepción en 107.1 FM. Así que los esperamos el próximo jueves. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Esteban, Nelson, por compartir, porque ustedes son parte del staff de este programa. Así que muy agradecido y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a los amigos de Concepción y aquí de San Joaquín.
Muy buenas noches.
Fue Los Misterios en la Vida con Rodrigo Méndez y Marcelino Opazo.